Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Bueno, me paro otra vez en Pasaya, en Pasay San Pedro, Pasay Don Ivane. En su día ya hicimos un reportaje pues sobre qué ver en esta bonita zona, turísticamente una de las más apetecibles para todos y sin duda más recomendables. Y además pues pudimos escuchar, recuerdo, a la Galería Pasayarte, al Museo Albaola, a la Casa de Víctor Hugo. Ivón Martín, un novelista de novelas negras aquí donostierra, pues nos hizo también un recorrido por Pasaya, el Faro de la Plata, que es por cierto su debilidad. Me quedé con las ganas de que sepáis todos vosotros qué es esto del Mater Musea, un barco que además hace salidas a la mar muy interesantes. Y bueno, pues merece la pena que hagamos aquí una paradita pues para conocer detalles de lo que es el museo, de cómo era la vida en un barco, de las actividades que realizan, y de paso pues nos volvemos a enamorar una vez más de las vistas que tenemos aquí ahora mismo de Pasay Don Ivane, que quedaría enfrente, y Pasay San Pedro pues justo detrás. Izaskun Zuberbiola, muy buenas.
Kaixo, muy buenas.
Bueno, pues encantado de que nos cuentes, en primer lugar, qué es exactamente esto del Mater Musea o el barco Mater, ¿cómo le llamaríais exactamente?
Bueno, pues es un barco museo, ¿sí? Mater Musea es como lo llamamos, pero es un barco museo que antiguamente era un atunero tradicional, que, bueno, pues tras su periplo pesquero, en el 2003 iba a ir al desguace, justo después de hacer la limpieza de Chapapote. En ese momento estaba la flota, estaba limpiando nuestros mares, y bueno, pues después de eso ya el Mater iba a ir al desguace, y la Asociación Itxasgela, Aula del Mar de Pasaya, bueno, se fundó en el 2001, y bueno, cuyo ámbito de actuación era un poco pues el dar a conocer todo el patrimonio marítimo de Pasaya, y sobre todo que la gente no siguiera enamorándose del mar, pues pensó que era una buena oportunidad coger este barco para utilizarlo como instrumento, para acercar el mar y así poder cuidarlo.
Estamos ya casi saliendo. Bueno, yo creo que describir una vez más lo que es esta bahía de Pasaya, con los dos pueblos, San Pedro y San Juan, cada uno a un lado. Digo bien si es fiordo, no sé si alguna vez lo hemos comentado, llega a ser.
No es fiordo. Los fiordos noruegos tienen otro origen. Digamos que es un fiordo a la vasca, pero no. En sí, su origen es una falla geológica, que separó el monte Heidskibel y Ulía, una falla que viene de Arichulegui, de las peñas de Aya, pues fracturó ese macizo, que antes era todo uno, el Heidskibel y Ulía, y aprovechó el río Jarzun para desembocar en la mar, y fue cuando las aguas de la mar inundaron pues la actual bahía.
Oye, pues me parece una idea fenomenal. Que hagáis un museo en un barco, y exactamente pues ¿cómo sería? Bueno, ¿qué enseñáis a los turistas? ¿Qué tipo de salidas hacéis?
Bien, pues como museo ofrecemos lo que es la visita a nuestra exposición, es la visita al propio barco, y en esas visitas se enseña, siempre es una visita guiada, y se da a conocer un poco la vida del pescador. Es para poner en valor la vida del arranzale, de cómo pesca el bonito, utilizando técnicas pues sostenibles, como son muy selectivas, de uno en uno. Ahora mismo es como están pescándolo actualmente nuestros arranzales, y bueno, pues damos a conocer eso porque es una forma también pues de incentivar un consumo responsable, todos podemos cuidar el medio ambiente, y bueno, pues enseñamos el barco de arriba abajo, todos los chocos, todas las curiosidades de cómo conviven aquí en este barco. 18 personas trabajaban, hasta 20 días de marea, que pueden durar cuando están en la pesca de bonito, pues bueno, pues hay que convivir, y bueno, todas esas cositas se explican en lo que son la visita. Y bueno, ya que estamos explicando pues cómo se pesca el bonito, obviamente dentro de la visita también pues tenemos una degustación de bonito del norte con chacolí o con lo que se quiera.
Bueno, fenomenal. Oye, tenía que ser dura la vida del marinero, 20 días ahí fuera, y claro, no precisamente son aguas muy calmadas aquí.
Sí, aquí en el Cantábrico la verdad es que tenemos una mar bastante brava. Y bueno, los marineros y todos los vascos acostumbrados a navegar en estas aguas, pues ya sabemos lo que tenemos. Y en estas mareas de Bonito del Norte, que hoy en día, como digo, son nuestros arrantzales, nuestros pescadores, están faenando igualmente. Esto no es un museo de algo antiguo, sino es simplemente un museo de algo que no se conoce. Porque si no tienes una familia arrantzale, pues difícilmente vas a saber pues la dureza de este trabajo.
Bueno, vamos a saliendo ya por la bocana del puerto. Yo siempre he dicho que el faro para mí más bonito por muchas cosas es el Faro de la Plata. Cuando hablábamos con Ivón Martín, que como digo ha hecho novelas negras ambientadas aquí, precisamente varias de ellas en el Faro de la Plata, el Faro del Silencio creo recordar, y la última de todas es la Jaula de Sal. Bueno, ya Ivón Martín nos contó el porqué incluso del nombre de Faro de la Plata, pero es que es maravilloso, y verlo desde aquí, qué distinto es de verlo al ladito mismo que del mar, que es toda esa pared, ese frontón que el propio Ivón describía y que es una maravilla.
Sí, este todo Platape, todo el litoral, este litoral es maravilloso, Jaizkibel, Ulía, es impresionante, tanto si caminas, ¿no?, por él, si descubres todos los chocos que tienes a las formas de la arenisca, que ya Víctor Hugo ya en el siglo XVIII hablaba de las maravillas de la arenisca, pero verlo desde la mar, ver estos acantilados, por algo están protegidos por la Unión Europea, porque tienen un valor ecológico impresionante.
A eso vamos, pero bueno, antes, ya que estábamos dando pinceladas de Pasaya, es que hay muchísimas cosas aquí, bueno, las casitas de pescadores, de colores, restaurantes, bueno, ¿qué vamos a decir? El nivel de los restaurantes que hay aquí, y luego cosas curiosas como la propia casa de Víctor Hugo que citabas, que no se extraña que se enamorara y se quedara a vivir aquí, el Museo Albaola, del que ya hablamos en su día, y bueno, que estamos girando ya hacia Jaizkibel. Me viene fenomenal hablar de Jaizkibel entre las diferentes excursiones que soléis realizar, pues porque es un monte, no sé si ya en este momento protegido, se quiso hacer en su día un gran puerto que hubiera terminado por destruir todo lo que son las laderas. No sé cómo está ese tema exactamente, en qué ha quedado, pero ver estos acantilados, ver esas formas, podríamos decir que es una continuación de los Flis desde Zumaya, toda esta línea de costa, un valle como de colores. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo está todo eso ahora?
Bueno, pues Jaizkibel, todo Jaizkibel y los acantilados del monte Ulía están protegidos ya hace años con la figura de Red Natura 2000.
Ulía también, sí.
Sí, los acantilados de Ulía y todo Jaizkibel. Uh-huh. Eso han pasado de diferentes figuras dentro de la Red Natura 2000 y ahora están como zona de especial conservación. O sea que están protegidos. Sí que es verdad, bueno, pues que está ahí estuvo ahí el intento, ¿no?, de superpuerto. Ahora mismo está en el cajón ese proyecto, no se habla de ese proyecto, pero bueno, no obstante, ahora mismo lo único que tenemos protegido es el ámbito terrestre. El ámbito marino está sin proteger. Y bueno, pues eso también abre una vía a puntos suspensivos.
Ya.
Y bueno, ¿qué os voy a decir del valor natural de Jaizkibel y Ulía? Realmente tiene un valor, bueno, antes os he comentado el tema geológico, que ya Víctor Hugo le llamaba la atención poderosamente, porque esa estructura, que es la arenisca, que es la principal piedra, es la arenisca, la que de Jaizkibel y Ulía, pues esos granos de arena están cohesionados por carbonato cálcico, que es, bueno, muy fácilmente soluble y con, bueno, pues las pinceladas de agua de mar, la cipristiña, en euskera, pues se va erosionando y va cogiendo unas formaciones impresionantes. Desde más a lo lejos, estos acantilados, estas piedras que son como olas petrificadas, sí, son una estructura geológica que se llama chevron, y bueno, son impresionantes y únicas en el mundo.
Y paramudras también, ¿no?
Tenemos paramudras.
Olas gigantes, ¿no?
Sí, tienen bastantes nombres curiosos. Sí. Ahora estamos poniendo nombre ya, por lo menos estamos poniéndoles nombres, otra cosa. Las paramudras son como unas bolas, antes le llamábamos, de hecho, la playa de los bolos. Hay unas bolas. ¿Qué son esas bolas? Bueno, pues esas bolas fueron creadas por unos pequeños gusanos antiguos pues que hacían su casita en la arena, y después de irse erosionando, pues ha quedado pues la construcción que hizo el gusano, y con el cemento que puso el gusano fue lo que ha producido esas bolas. Muy curiosas, muy curiosas. Está justo después de Leturrulla, de la punta Turrulla, estará más hacia Hondarribi. Pero la parte de Turrulla, que es hacia donde estamos navegando ahora mismo, es la zona de los del Valle de los Colores, o de los Catedrales. Ahí es donde la arenisca coge unos colores impresionantes, se junta con el hierro, y ahí tienes pues toda la amalgama, desde el amarillo hasta el rojo, que realmente es una, bueno, es una gozada verlo. Y comentabas el flish. Bueno, este es un flish, pero es el más moderno de toda la costa vasca. El flish al final es la sucesión de capas, ¿sí? Y aquí tenemos la capa más importante, sería la arenisca, pero tenemos otras capas que son, pues eso, margas, y que son las que, bueno, van poniéndose una encima de otra, y bueno, también es, a eso se le llama el flish.
Qué bien nos lo cuentas. Oye, es que además ves desde aquí todo lo que es nuestra costa, se pueden ver las landas, toda esa línea de playas espectacular. Luego ya vendríamos desde Iger, por Hondarribia, todas las laderas de Jaizkibel, llegaríamos a Pasai Donibane, digo, por orientar un poco a nuestros seguidores y a nuestros oyentes, y además nos pueden escuchar en cualquier momento a través de los podcasts y estas cosas de hoy en día. Y todos esos flis, bueno, antes veríamos la Concha, por supuesto, que es el centro de nuestros programas, con Orio, Zarauz, Getaria, Zumaya, Deva, Motrico. Bueno, todo esto se puede ver desde aquí mismo en estos momentos, casi a un golpe de ojo. ¿Hacéis excursiones también a ver cetáceos? Bueno, está claro que por aquí a ver los ailos.
Sí, bueno, la semana pasada...
¿Cómo hacéis esa excursión? Perdona, ¿y cuánto tiempo?
Bueno, pues tenemos como salidas a la mar, tenemos varias fórmulas. Esta que estamos haciendo ahora mismo es la de los acantilados, que simplemente pues salimos en una horita, una hora y media, pues damos a conocer todo este valor natural del entorno cercano. Es simplemente pues ver la costa desde la mar, que es impresionante. Pero luego, como bien dices, pues tenemos otras salidas más temáticas, bien sea de pesca o bien sea de avistamiento de cetáceos, que, bueno, pues estas requieren de más tiempo en la mar. Avistamiento de cetáceos realmente se pueden avistar muy de cerca, porque la semana pasada, a casi a 2-3 millas, estábamos viendo los delfines aquí, porque estaban comiendo la anchoa, que la anchoa se acerca mucho, y tenía mucho hambre y estaban aquí saltando enseguida. Pero normalmente nos gusta ir a la fosa de Capretón, allá donde las profundidades pueden alcanzar pues hasta 2.000 metros, y es donde realmente hay la mayor biodiversidad marina en esta zona. ¿Por qué? Porque se levantan cuando las corrientes del fondo pues se chocan con esta gran pared, ¿sí? Pues levantan todos los nutrientes que hay en el fondo, y si hay nutrientes y hay luz, habrá plancton y habrá vida. Y por tanto, arriba de la cadena trófica están nuestros delfines, nuestras ballenas y todos estos cetáceos, pues se pueden visitar a lo largo del año, y hacemos salidas para poder observarlos y poder amarlos más.
Más larga será, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
Sí, estas salidas son de 6-8 horas.
Muy bien.
En todas las salidas, pues hacemos intentamos hacer partícipe a aquel que nos visita, hacer, si quieren, formar parte de la tripulación, y obviamente también, pues tienen ese pinchito de Bonito del Norte, y en estas salidas largas, pues otro tipo de pinchos también, claro.
Bueno, y Zaskun, terminamos. Me gustaría destacar la labor que hacéis también a la hora de recogida de basuras, de limpieza de las calas, que hay que destacar, y esto es importante también.
Sí, nosotros nacimos para cuidar el mar, enseñar y para cuidar el mar, y por tanto, ya desde el 2003 llevamos desarrollando tanto en Jaizkibel como Ulía diferentes limpiezas a lo largo del año, sobre todo nos centramos en otoño, pero hacemos diferentes campañas. Ahora mismo estamos con la de Ecofish, la de tema de basuras, la de pesca de basuras, que es la que salimos a la mar, y ya no vamos a ver cetáceos, sino que vamos a recoger basuras, porque lamentablemente es un problema muy grande y tenemos que ponernos todos las pilas, porque si no, pues vamos a tener graves problemas.
Bueno, pues desde el puente de mando, se dice así, ¿no?
Sí.
Del barco Mater, viendo todavía las laderas de Jaizkibel y buscando ya entrar de nuevo en Pasaya, pues les hemos contado un poquito de nuevo cómo es esta maravilla de nuestra costa y las actividades que podéis realizar desde aquí mismo. Muchas gracias, Izaskun.
Sí, es que